Desde eso Espinoza no lo notó, pero mientras él hablaba, don Juan Manuel lo tiró al agua. Estaba sacando la cruz que le bendijo el Papa Francisco.
Claro, y estaba haciendo, persignándose. Sí. Gracias, Juan.
7:51.
Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, nos acompaña hasta ahora. Lo hemos llamado para preguntarle, pues, cómo ve el futuro, el panorama de la ley estatutaria de la justicia especial para la paz, a la luz de lo que han dicho los de Cambio Radical, a la luz de lo que plantean también otros opositores que tienen serias dudas. ¿Qué opina sobre también las solicitudes que ha hecho el fiscal general Néstor Humberto Martínez para que se ajusten ciertos detalles? Ministro Guillermo Rivera, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿usted es optimista sobre lograr la mayoría para pasar esa ley estatutaria?
Yo soy genéticamente optimista y voy a seguir trabajando para conseguir las mayorías exigidas por la Constitución y la ley de tal forma que podamos aprobar el proyecto de ley que es de la mayor importancia. No es la primera vez que no vamos a contar con Cambio Radical. En otras ocasiones también ha ocurrido que ese partido no nos ha acompañado con sus votos y sin embargo hemos logrado sacar adelante iniciativas muy importantes, de tal manera que confiamos en el apoyo de los otros partidos de la coalición, también de partidos que, aunque sin ser de la coalición, han venido acompañando la agenda de la paz, y creemos que con ello podremos sacar adelante este proyecto de ley, que es la columna vertebral del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ministro, hay que entenderle el optimismo porque, pues, si no, usted no podría ser ministro del Interior de este gobierno que de todas maneras la está viendo difícil en lo que tiene que ver con la agenda legislativa. Pero es que le quiero agregar otro elemento que no mencionó en su intervención, y es que no solamente es que Cambio Radical ya no va a estar, sino que ustedes ya no tienen al señor Musa Besaile, ya no tienen al señor Ñoño Elías, y conforme van pasando los días, quién sabe si se queden sin uno del Partido Conservador y sin otro del Liberal, que son los senadores Ashton y Andrade. ¿Esas cuentas no se complican cuando uno mira el panorama más allá de Cambio Radical?
Bueno, en muchísimas ocasiones no hemos contado con los votos de senadores del partido de la U, y sin embargo las iniciativas han salido adelante. En otras ocasiones no hemos contado con los votos de otros senadores del Partido Liberal, y las iniciativas han salido adelante. Me parece que tenemos, digamos, unas mayorías suficientes que nos permiten sortear eventualidades como estas que se están presentando, la negativa de Cambio Radical a apoyarnos, o también las observaciones que ha venido haciendo el señor fiscal general de la Nación, que entre otras cosas, con él hemos venido trabajando en el último mes intentando concertar un texto de ponencia, y también con el señor fiscal convinimos llevar al Congreso de la República los temas en los cuales no logramos ponernos de acuerdo. Así que, aunque el panorama es complejo, pues no es tan dramático como pareciera, y estamos confiados en que esta iniciativa va a salir adelante.
Y hablemos de ese otro elemento que usted plantea, ministro, el de las observaciones o proposiciones del fiscal general de la Nación, que además ya cuentan con el aval de los dos principales ponentes en Cámara, Hernán Penagos, y en Senado, el doctor Horacio Serpa. De esas 15 proposiciones, ¿cuántas le va a aceptar el gobierno en términos numéricos y simples? ¿O se van con todas?
Bueno, lo que hay que examinar es qué se puede hacer con esas observaciones. Una opción es aceptarlas como vienen, otra opción es buscar una redacción distinta en la cual encontremos una fórmula de consenso. Eso es lo que hemos venido intentando hacer desde que estamos trabajando con el señor fiscal, y como lo dije, con él convinimos seguir intentándolo en el transcurso del debate parlamentario. Así que lo que yo creo es que vamos a estudiarlas, vamos a examinarlas como lo hemos venido haciendo desde que estábamos trabajando con el señor fiscal general de la Nación. Él planteó una preocupación central ayer que tiene que ver con qué va a ocurrir con las personas que van a ser competencia de la JEP mientras esta nueva jurisdicción empieza a funcionar. Él siempre se ha preguntado, entonces, ¿qué va a pasar con la Fiscalía? ¿La Fiscalía pierde competencias? ¿Cuáles competencias mantiene frente a esas personas? Y tenemos, digamos, ahí una diferencia de detalle. Nosotros consideramos que la Fiscalía tendrá competencias hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar, solamente que no podrá practicar diligencias precisas conforme lo señala una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. frente a qué diligencias sí o a cuáles diligencias no puede desarrollar el señor fiscal es en las que tenemos algunas diferencias y seguramente iremos encontrando una fórmula de acuerdo.
Señor ministro, en la carta que hizo pública Cambio Radical, establecen algunas dudas en términos de lo que es la justicia ordinaria. Ellos dicen que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, que debe respeto en todo Estado de Derecho las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas esas competencias de la justicia ordinaria a una justicia de excepción, haciendo referencia a la justicia especial por la paz. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse a negociar, a cambiar ese proyecto de ley para redefinir esos límites y competencias entre la justicia ordinaria y la JEP para evitar que sea la JEP, digamos, el tribunal de cierre, o para que esas colusiones de competencia puedan estar definidas desde el proyecto en favor de la justicia ordinaria, de manera que pueda volver a llevar a Cambio Radical al redil?
Lo que ocurre es que el límite que tenemos para desarrollar este proyecto de ley es la Constitución. Recuerden ustedes que en el semestre anterior el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en ella se establecieron cuáles serían las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles las de la justicia ordinaria. Este proyecto de ley lo único que hace es desarrollarlo. Cambio Radical, desde la discusión de aquella reforma constitucional, expresó sus preocupaciones sobre las competencias que pudiera llegar a tener esta Jurisdicción Especial para la Paz sobre terceros. Y el artículo que en la Constitución define esa competencia fue redactado a dos manos, por el Gobierno Nacional, yo participé de esa redacción, y por el senador Germán Barón. Y ese fue el artículo que se aprobó en la Constitución. Luego, ese es el artículo que tenemos que desarrollar ahora. ¿Qué dice fundamentalmente? Que los civiles podrán optar, los que hayan participado en el conflicto o que hayan cometido conductas punibles en medio del conflicto, podrán optar o por la justicia especial o por la justicia ordinaria, salvo aquellos civiles que hayan participado de manera determinante en la comisión de conductas punibles tipificadas en el derecho penal internacional, los cuales sí tendrán obligatoriamente que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es lo que tenemos que desarrollar, y lo que nos pidió Cambio Radical frente a este proyecto de ley es que reiteráramos exactamente lo mismo que estaba dicho en la Constitución. Y eso fue lo que hicimos. Por eso me sorprende un poco su pronunciamiento sobre este tema particular, porque lo que está en el proyecto de ley fue lo que acordamos con ellos, que es justamente reiterar de manera idéntica lo que ya está dicho en la Constitución.
Ministro, aunque usted se declara optimista, ¿qué pasa si la ley no pasa en el Congreso? ¿Qué camino queda?
Esa es una muy buena pregunta, Yolanda. Tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo porque en todo caso lo que no puede el Estado colombiano es incumplir un acuerdo de paz. Y no solamente por un formalismo, no solamente porque, digamos, tenemos la palabra empeñada como Estado, sino además porque este proyecto, este proceso de paz tiene que culminar de manera exitosa. Es el esfuerzo de haber desarmado miles de hombres, el esfuerzo que ha significado que la esperanza vuelva a surgir en regiones tan golpeadas por el conflicto, pues no lo podemos dejar a medio camino, no lo podemos dejar frustrar. Y esta ley, esta norma es absolutamente necesaria para la construcción de una paz estable y duradera. Así que, pues tenemos que empezar a pensar ¿Qué vamos a hacer si este proyecto de ley, como usted dice, no pasa?
No pasa. Pero, ministro, ¿pudiera actuar la justicia, los magistrados que ya están elegidos a la luz de lo que hay hasta el momento, o definitivamente sin una ley que lo reglamente no pueden trabajar?
La reforma constitucional que se aprobó en el semestre anterior dice en uno de sus artículos que con la aprobación de la misma, la Jurisdicción Especial para la Paz empezará a existir, empezará a funcionar. Luego ya hay un amparo constitucional. Por supuesto que una ley es absolutamente necesaria para que ellos puedan cumplir a cabalidad la totalidad de sus funciones y competencias. Pero bueno, hay que examinar alternativas. Yo sigo siendo optimista, repito, no es la primera vez que no vamos a contar con los votos de Cambio Radical. Recuerden ustedes que nosotros hemos venido contando con el apoyo del partido de la U, del Partido Liberal, de un sector muy importante del Partido Conservador, y en la agenda legislativa de La Paz, en la cual se inscribe este proyecto de ley, hemos contado también con partidos minoritarios que, aunque no son de la coalición, han sido propensos a apoyar esta agenda. Así que con ellos creemos que tenemos los votos suficientes para sacar adelante esta iniciativa. Ahora, yo tampoco me resigno a perder los votos de Cambio Radical. Me parece que podemos conversar con ellos, hacerles ver que frente al texto lo que ellos propusieron en materia de tratamientos de terceros se incluyó. Lo que más me preocupa y digamos que hasta me entristece es que ellos hayan descalificado a algunos de los magistrados que fueron escogidos para integrar esta jurisdicción especial para la paz, porque la verdad es que este comité que los escogió es independiente. Yo conozco a muchos, no a todos, pero a muchos de los escogidos, y la verdad es que son juristas probos, personas de una reconocidísima trayectoria académica, otros incluso de trayectoria en la propia rama judicial. Así que me parece muy triste que estén siendo descalificados.
Ministro, quedemos pendientes entonces a ver qué pasa y estaremos hablando sobre el tema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Yolanda. Le deseo una feliz mañana.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a propósito del pronunciamiento de Cambio Radical, que dice no acompañar la ley estatutaria de la JEP. El ministro dice, no me resigno a perder los votos de Cambio Radical. Se declara optimista, pero dice, si no pasa, nos toca ver qué hacemos. Así dijo, nos toca ver qué hacemos, o sea, plan B no hay.
No es tan claro porque, repetimos, existe una reforma constitucional que le da vía libre a una figura, a una jurisdicción adicional a las que ya tenemos, que se llama Justicia Especial para la Paz. Pero como toda reforma constitucional que apenas se queda en un enunciado, necesita de leyes reglamentarias o estatutarias para tener sentido y para poder operar en la práctica. Si no las tienen, pues se quedan en el enunciado, simple.
Me pregunto qué estarán pensando estos magistrados que han quedado en el aire. Porque, por ejemplo, ayer nosotros conversábamos en el noticiero del mediodía con el doctor Adolfo Murillo, que es uno de los representantes afrocolombianos en esta Justicia Especial para la Paz. Él es profesor de la Universidad Libre de Cali. Yo le decía, bueno, ¿cuándo viene a Bogotá? ¿Cuándo empieza a trabajar? Decía, no tengo ni idea. Y necesito que haya definición porque eso implica un cambio de vida.
Claro.
Yo de pronto voy a tener que trasladarme a Bogotá. Y eso implicaría un poco de situación. En este momento no hay ni ley estatutaria, ni hay código de procedimiento penal especial, como lo insinuó el exfiscal Montealegre hace dos días, ni tampoco hay una especie de fiscalía paralela, que sí la mencionó el exfiscal Montealegre y que ayer la objetó el fiscal Néstor Humberto. O sea que estos magistrados no tienen en este momento nada que hacer.
Está complicado. 8:03, ya en segundo.